Bueno, vamos a contar lo que pasó con Luis XV después que se murió su amante oficial, la marquesa de Pompadour. Así que ubiquémonos en Francia, año 1764, Luis XV es el rey, y la muerte de la marquesa de Pompadour, que era su amante, su favorita, causó en él un tremendo pesar. Cuentan que antes de encerrarse en sus aposentos, le dijo a Cenac, que era el médico de él, ¿no? Dice Cenac, solo yo conozco la inmensidad de la pérdida que acabo de sufrir. La verdad es que hacía más de 10 años que la marquesa Pompadour ya no era amante de Luis XV, pero se había convertido en su consejera y en su amiga. Incluso le conseguía minas, porque la Pompadour no era muy entusiasta para estos asuntos. Hacía 10 años que no eran amantes, pero eran muy amigos y se querían mucho. La misma noche del fallecimiento, en aplicación de una ley formal que prohibía la permanencia de un cadáver en la morada real, el cuerpo de la favorita fue transportado en una litera a la ermita, y dos días más tarde salieron los restos de la Pompadour de Versalles hacia París en medio de una tormenta terrible, ¿no? Luis XV miraba por la ventana, lloró, y después ya nunca más nombró a la marquesa. El pueblo se mostró muy cruel, el pueblo odiaba a la Pompadour, y en las esquinas entonaban canciones obscenas. En cuantito, las cortesanas de Versalles supieron de la muerte de la Pompadour, se produjo un entusiasmo notable, porque se anotaron para conquistar al rey, a ver si podían ocupar justamente el lugar de la finada. Hay que decir que la Pompadour, que era una muchacha humilde cuando se hizo favorita del rey, dejó una fortuna de tal naturaleza que cuando se murió su familia era la tercera más rica de Francia. Y bueno, y Luis también, después de un tiempo de duelo y de tristeza, se resolvió a buscar nuevos amoríos. La primera que consiguió fue Luisa de Tiercelin, una adorable joven de 16 años. Dice la crónica que se hallaba dotada de un comportamiento volcánico. Hacía erupción a cada momento. Y Luis XV pasó con ella noches muy venturosas, pero era un poco indiscreta Luisa, ¿eh? Parece que después de estar con el rey, se iba a los boliches y decía, ¡ah! Y dice, ¿a que no sabes de dónde vengo? Bueno, y contaba todo lo que el rey le había dicho y hecho, ¿eh? Bueno, entonces el rey naturalmente la fletó. Expulsada Luisa, otra vez las damas se esforzaron en atraer la atención del Reinaldo, ¿no? Una de ellas era Madame d'Espargues. Había tenido muchos amantes, tantos amantes que le decían Madame Versalles, porque había tenido relaciones con todos los habitantes masculinos del palacio. Como un amigo mío que le decían Urquiza, porque era el vencedor de Casero. Bueno, pues bien, esta Madame d'Espargues parece que era una muchacha también muy, muy fogosa, muy ardiente y muy aficionada a los placeres de la carne. Un día el escultor Bouchardon la invitó a visitar su taller y ella, Madame d'Espargues, llegó hasta allí con algunas amigas, ¿no? Y estaba el rey presente ahí. Madame d'Espargues parecía entusiasmada por unas estatuas que había por ahí. Pero el escultor, para no avergonzar al rey o a las damas asistentes, había puesto en algunas desnudeces de las estatuas una hoja de parra para que los dioses de la antigüedad no aparecieran tan violentamente ante las damas. Todas las damas se extasiaron ante aquellas estatuas, excepto Madame de Sparme, y el escultor le preguntó qué pensaba de las obras, y ella respondió: no puedo opinar sobre su belleza hasta que llegue el otoño. Entonces Luis XV, ante aquella respuesta, se entusiasmó y le invitó redondamente a sus aposentos. Disfrutaron amándose, pero también conversando acerca de las características amatorias de otros caballeros de la corte, ya que esta muchacha, como se ha dicho al comienzo de este inciso, había tenido relación con todos ellos. Y hablaron del duque de Choiseul, del mariscal de Richelieu, del joven Lucin y de Monsieur Monville, a quien le gustaba jugar a las cartas con ella antes de cualquier combate amoroso. Madame de Sparme estuvo a punto de ser declarada favorita, pero intervino alguien para impedirlo. Se trataba del duque de Choiseul, que le tenía miedo. En verdad, todos sus antiguos amantes le tenían mucho miedo a Madame, porque tenían la idea de que ella, al ser amante del rey, viniera a contarle secretos anteriores que ellos mismos habían revelado a Madame en la cama. Ya se sabe que hay muchos caballeros que tienen por costumbre hacer revelaciones a sus compañeras de lecho, y algunas revelaciones en el mundo de la política pueden ser peligrosas. Imagínense, habla mal del rey con Madame. Le dice: Madame, el Reinaldo me tiene podrido. Y Madame después se hace amante del rey.
Claro.
Dice: ¿y qué decía de mí? Dice el rey mientras se saca los lienzos. ¿Qué decía de mí el marqués de Choiseul? Ah, dice Madame, mientras cuelga la liga del picaporte de la puerta. Decía que usted lo tenía podrido. Bueno, de eso tenía miedo Monsieur de Choiseul. Y entonces tuvo la idea de hacerla echar. Y el duque de Choiseul fue entonces a visitar a una amiga. Mirá lo que hizo el tipo. Fue a visitar a una amiga de la Sparve y le pidió una guita para que tratara de obtener de Madame detalles precisos sobre gestos del rey durante la última velada, y que se los comunicara. Dice: andá y preguntale alguna cosa que haya hecho el rey la última noche que estuvieron juntos, y después vení y contame. Muy bien, parece que Madame de Sparve le contó. Mirá, dice, se hizo servir una frutilla con crema y después me las tiró en el pecho hasta que estalló el amor. Eso fue lo que hizo. Muy bien, el duque de Choiseul fue a ver al rey y le dijo: Alteza, me resulta muy penoso tener que transmitiros unos relatos que corren en este momento respecto a vuestra majestad. Y le contó: andan diciendo por ahí en el palacio que usted la otra noche se mandó una frutilla con crema, pero que antes se las escupía arriba el pecho de Madame. El rey quedó aturdido. Imagínese, si cuenta toda esta mina no me conviene. Y nunca más volvió a ver a Madame. Entonces vinieron otras, que fueron la señora de Gramont, la señora de Meulebresse, y otra, y así hasta 26. Una tras de la otra, algunas veces. No hay. Pero parecía no haber sustitución posible para Madame de Pompadour. Malhumorado, Luis llegó incluso a buscar en otros foros algunas minas. Mandó correos reales a todas las provincias a buscar muchachas capaces de enamorar al rey, pero no tuvo suerte. Y pasó mucho tiempo hasta que Luis pudo enamorarse otra vez. Lo logró, recordemos, con la presencia de Juanita Becú, que sería nada menos que Madame du Barry. Pero esa es una historia que ya hemos contado. Acá siempre contamos primero lo que pasó después y después lo que pasó primero, porque recuerdo que hace menos de un mes hablamos de la pobre Madame du Barry y cómo María Antonieta, la esposa del otro rey, Luis XVI, le tenía bronca, le tenía. Pero esta historia puede servirnos de enseñanza, o puede servir de enseñanza a aquellos que han finalizado una relación y que no encuentran sustituto. Bueno, el consejo es esperar hasta la número 27. Van a venir 26 malas. Y la 27 será la buena si tienen suerte.
No creo. ¿Por qué habría de cambiar la tendencia?
Claro, porque ¿qué tiene la 27 que no tenía la 26?
¿Por qué?
Déjeme de broma. Bueno, hemos ido naturalmente al discotecario a ver qué tangos tenía sobre amantes de Luis XV que no alcanzaron a sustituir adecuadamente a la Pompadour. Y finalmente encontramos un tango que más bien describe la situación de la Pompadour antes de morirse. Hemos dicho que ella no era amante de Luis XV, mitad porque ella no tenía mucho interés y la otra mitad porque él tampoco. Pero sí se habían convertido en amigos. Así que el tango Vieja Amiga, en la bella versión de Hugo del Carril, no está mal para ilustrar esta historia. ¡Adelante!